Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
2:29 de este martes 21 de abril. Comenzamos con nuestro Piensa en Positivo. Tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestra psicóloga Castillo Benítez. ¿Qué tal, Casti? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, hablábamos la pasada semana y lo dejábamos así caer, ¿no? Para tratarlo este martes, de la importancia del duelo. En cualquier circunstancia de pérdida, cuando se produce el fallecimiento de alguna persona querida, decíamos que era fundamental realizar correctamente ese duelo para evitar, bueno, pues posteriormente que hubiera algún tipo de secuela o de problemas, ¿no?, asociados con esa pérdida. Y decíamos también que en estos tiempos de COVID-19 ese duelo se está complicando muchísimo y casi se hace imposible, ¿no?, el que los familiares y los amigos de la persona fallecida pues puedan realizar ese proceso de manera natural y siguiendo todos los pasos que se deben hacer. Eso es así, ¿no, Castillo? Eso es una realidad que se está produciendo estos días, ¿no?
Pues sí, hombre, hay que diferenciar una serie de partes lo que tú has dicho. O sea, el duelo aparece con COVID y sin COVID. Uh-huh. O sea, el duelo es un proceso normal y además natural que siempre sigue a una pérdida importante de un ser querido. Entonces, en el COVID, fuera del COVID o en las circunstancias que sea, el duelo está ahí. O sea, el duelo aparece porque es un proceso natural. ¿Qué pasa? Que los tiempos en los que estamos viviendo del confinamiento, pues lo único que pasa es que el duelo tiene que hacerse de otra forma diferente. Bueno, no sea diferente en cuanto a que, aparte, o sea, se agrava un poco más o tiene una dificultad a la hora de elaborarse por la necesidad que tenemos los seres humanos de ese apoyo social en el proceso de duelo, ¿eh? Uh-huh. Que unas personas lo necesitan más y otras menos, ¿no? Pero sí que es verdad que esa cercanía física que en las personas, que es propio de un ser humano, el necesitar el abrazo, es a la cercanía, ¿no? Uh-huh. Física, que muchas veces en estos casos no es posible, ¿no? Y de hecho, ¿cuántas y cuántas personas mueren solas? ¿Cuántas y cuántas familias no pueden hacer ese el de este, cómo se llama? Es que ahora, cuando va el duelo en compañía de sus seres queridos y de sus familiares, de sus amigos, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. No sé si recordamos esto que cuando en el anterior programa que hablamos sobre el duelo, uh-huh, estuvimos hablando de la importancia, por ejemplo, de esas primeras horas en las que el tanatorio, el acto religioso, muchas veces si no son creyentes la familia, ese acto social de despedida, ¿no? Eso es muy importante porque la despedida de nuestros seres queridos es el inicio de un buen duelo. Uh-huh. O sea, como realicemos esa despedida, favorecerá que el proceso natural del duelo no se convierta en un duelo complicado, porque el duelo no es ni una patología ni una enfermedad. El duelo es un proceso natural que tiene asociado unos síntomas físicos, psicológicos, pero no entra como para decir es que tengo una enfermedad, no, es que estoy en proceso de duelo, ¿no?
Es algo lógico cuando ocurre una pérdida, ¿no? Algo por lo que pasa a todo el mundo.
Exactamente. Hombre, es verdad que el duelo puede ser más duro o menos duro, dependiendo un poco pues de la relación que la persona que se muere tenga con sus familiares o con sus seres queridos. Las causas del fallecimiento, o sea, no es lo mismo una muerte repentina que una muerte tras una enfermedad larga en la que la familia pues ya tiene prácticamente, ha empezado a elaborar el duelo, porque uh-huh, claro, si tú sabes que tu familiar está para morirse, en el momento que sabes que va a morir, pues está iniciando el duelo, te está despidiendo de él, sabes que se muere, que por ejemplo, que pues, lo como puede ser una muerte repentina, ¿no? Uh-huh. Que está sucediendo, como puede ser por un infarto, como puede ser por porque le diagnostican, está con el COVID y se complica y fallece cuando no se esperaba el fallecimiento, cuando no te despides de él, cuando ha habido un accidente de tráfico, un suicidio. O sea, las causas del fallecimiento también pueden agravar el duelo, ¿no? Uh-huh. También, pues, por ejemplo, pues la edad, ¿no? O sea, no es lo mismo que muera una persona joven, que muera una persona mayor, pues duele mucho que se te muera tu padre o que se te muera tus abuelos. Claro que sí, porque no dejan de ser unos seres humanos y seres queridos para la persona, ¿no? Pero sí que es verdad que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo para ninguno de nosotros. Entonces, todo eso son causas que pueden agravar lo que es el proceso, el duelo, ¿no? Entonces, el duelo, pues, como hemos dicho, un proceso natural, que es un algo que se tiene que pasar por ahí necesariamente. O sea, no podemos elegir no tener duelo. Podemos complicar el duelo, pero elegir no tenerlo, no. O sea, cuando se nos muere un ser querido, hay dolor y hay pérdida, hay mucho dolor y hay una pérdida importante de nuestra vida. Entonces, por lo tanto, si el no elaborar un buen duelo, que es lo que se inicia una vez que se conoce la muerte, o sea, el inicio del duelo y el cómo afrontar el duelo es fundamental, esas primeras horas, ¿no? Tras el conocimiento del fallecimiento, son importantísimas. Porque es verdad algo importante, que uno no puede elegir el duelo, no puede elegir lo que acontece tras la muerte de un ser querido, pero sí podemos elegir cómo vivirlo. Eso sí, no, eso sí que es algo que nos corresponde a nosotros, eso sí que está dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que tenemos que intentar ser lo más inteligentes posible. O sea, no he podido elegir no pasar por aquí. ¿Tengo que pasar por el duelo? Pues voy a intentar hacerlo bien. Entonces, el poder despedirnos de ellos, que es volviendo a lo mismo, que es de lo que estamos privados, quizás sea lo que pueda hacer que en estos momentos la pérdida de un ser querido sea mucho más dolorosa. Pero sí que en la medida de lo posible, esa despedida tenemos que hacerla. Y ahora, ¿y cómo la hacemos con la no pudiendo tener cercanía física? Pues mira, si no podemos tener cercanía física, al menos usar los medios telemáticos que tenemos, ¿no? La llamada de teléfono, la videollamada, el poder compartir nuestro duelo con aquellas personas que en parte pues también tenían una relación íntima o personal tanto con el fallecido como con la persona que está en duelo, o sea, pues con los hermanos, con los padres, con los hijos. Es importantísimo compartir el duelo, porque una forma de agravarlo es el aislarnos. El no querer hablar de ello. Eso es un error, ¿eh? No podemos despedirnos, pero sí podemos compartirlo. Cuando vamos al tanatorio, cuando estamos en el tanatorio y nos reunimos con las otras personas, empezamos a contar lo que nos ha sucedido. O sea, hablamos del fallecimiento, de cómo fue, de cómo sucedió. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para tomar conciencia de lo que ha sucedido. O sea, cuando las personas nos negamos a hablar de lo ocurrido, cuando no queremos contar lo que nos ha pasado, podemos caer, y caemos en el aislamiento, podemos caer en algo muy que puede complicar el duelo, como es no tocar la realidad, desrealizarnos, despersonalizarnos. Incluso caemos en otro obstáculo muy importante, como es la negación de lo que ha pasado. O sea, empezamos como a no saber si eso sucedió, si no sucedió, si forma parte de nuestra vida. O sea, toda esa serie de que parece que estamos en una nube, como parece que ha sido un sueño, ¿eh? O sea, el negarnos a hablar de lo ocurrido, el no querer hablar porque eso nos duele, porque duele hasta hablar. Es un dolor tan intenso que hablar de lo que no ha sucedido duele. Por lo tanto, el no hacerlo, lo único que va a hacer es agravar el problema. Y es verdad que tenemos el derecho a compartir nuestras penas con las personas que nosotros queramos y que elijamos. Es verdad, y ese derecho no asiste. Pero sí que es necesario que la persona comparta su dolor. Es un error no querer hablar de él, porque lo único que contribuimos es esa evitación que hacemos de no querer hablar. Retomo la palabra, lo que estamos contribuyendo es a no aceptar nuestra realidad, a no tocar nuestra realidad. Y si no tocamos nuestra realidad, entorpecemos la elaboración del duelo y empezamos a hacer duelo complicado. Y la sintomatología que ahora se tiene, que es sintomatología depresiva, con una tristeza profunda, con mucho dolor, con ganas de nada, porque duele el alma. Claro que sí, ese dolor del alma que tenemos lo agravamos si no hablamos de lo que nos sucede. Por lo tanto, tenemos que compartir nuestro dolor y hablar de lo que nos pasa y dejar que nuestras emociones salgan fuera, que ventilemos la emoción, pues a través del llanto, a través del enfado, porque tenemos derecho en esos momentos a estar enfadados, porque es verdad, hemos perdido y estamos sufriendo mucho, y ese derecho nos asiste a estar enfadados, porque no es justo que tengamos que pasar por esa situación a la que no hemos, por la que no queremos pasar. Pero sí que es verdad que tocar la realidad nos ayudará a superar la pérdida. Eso es muy importante. Por lo tanto, no debemos evitar hablar de lo que nos sucede, ¿eh? ¿Quería decirme algo, Laura?
No, te estoy escuchando. Estoy vale. Escuchando y apuntando. Porque es fundamental eso que has dicho, ¿no? Que en estos momentos en los que la comunicación quizás sea más complicada y el contacto físico, pero no debemos renunciar a hablar de lo que nos pasa. Si alguien fallece, pues de llamar a esa familia, de que no nos cortemos a la hora de intentar contactar con ellos, claro. ¿No? Porque seguramente lo agradecerán.
Exactamente. Y ahora, pues en esta época, muchas veces, fijaros, como hablamos para todos, fijaros, muchas veces no queremos hablar de lo que nos está pasando porque no queremos hacer sufrir a otra persona que está pasando por lo mismo que nosotros, y si le hablamos, pues la otra persona pues saldrá llorando. Incluso no queremos ni hablar con nuestros hijos si se le ha muerto su padre, o con nuestros hijos si se le ha muerto un hermano, o se le ha muerto un abuelo, o un familiar cercano muy querido por todos. Muchas veces evitamos hablar de eso porque pensamos que lo único que hacemos es causarle más daño, y eso es un error. O sea, cuando nosotros nos callamos con nuestro hijo, con nuestro hermano, con nuestros padres, con nuestros seres queridos, el hablar de algo, lo estamos privando a ellos también de ventilar esa emoción, porque a lo mejor ellos también necesitan compartir su pena con nosotros y no lo hacen por el mismo motivo que no lo hacemos nosotros.
Claro.
Con lo que estamos cortando esa ventilación emocional tan necesaria para todos, compartir el dolor. Existen grupos terapéuticos para de duelo, o sea, con terapias grupales de duelo para personas que les cuesta salir del duelo o elaborar un buen duelo. Y muchas veces los mismos familiares se cortan esa terapia compartida en familia. Por lo tanto, sí es bueno hablar del duelo. Lo que no es bueno es, a lo mejor, revictimizarnos y estar constantemente que ver no sé qué. Pero en los primeros momentos, en los primeros días, es bueno hablar de lo cómo nos sentimos, de lo que lo echamos de menos, compartir anécdotas, o sea, compartir el dolor, ¿eh? Y es verdad que a lo mejor hay gente, incluso en el grupo, en el grupo familiar, que tenía una relación más especial con el fallecido, que tenía pues más puntos, una relación más estrecha, compartían más cosas, ¿no? Pero o convivía con esa persona y los otros no, pero en el fondo sí que hay un punto de unión, y es que era alguien querido para todos, uh-huh. en mayor o menor medida, ¿no? Por lo tanto, el compartir el dolor es necesario y conveniente, ¿eh? O sea, eso es importante. Porque en esos primeros momentos, vuelvo a decirlo, evitar hablar de lo que nos pasa es propiciar que haya una mala elaboración del duelo. Por lo tanto, tenemos que hablar de lo que nos ha pasado y intentar que toda la familia, o por lo menos los que conocemos, hablen sobre cómo se siente. Es importante expresar en primera persona, yo me siento así, estoy enfadado, estoy como se sienta la persona. Uh-huh. Importante hablarlo. Importante la despedida, si no hemos podido asistir, porque en esos momentos, pues, no se permite ir al tanatorio, no se permite esto. Sí, llamar a las personas, acordarnos de ellos. Personas que sean religiosas, pues pueden rezar, Las personas que no lo sean, pues tener a lo mejor alguna nota emotiva, algún recuerdo emotivo, compartido. O sea, sí que lo que no vale, como no puedo, como no, el contacto físico lo necesitamos. Uh-huh. Pero en estos tiempos habrá que hacerlo en la distancia, a través, pues, de una videollamada, o de un mensaje, o de una llamada telefónica. Pero sí usar los medios que tenemos para despedirnos, para expresar, para compartir, Luego viene otra fase en el duelo. Una vez que se inicia el duelo, viene otra fase, que es la de la asimilación o aceptación de nuestra realidad. Y la persona, pues, es verdad que pasa por la etapa de decir, bueno, ¿y cómo voy a poder vivir con esto? ¿Cómo voy a poder salir de aquí? ¿Cómo, si es que mi vida ya no tiene sentido? ¿Si es que yo ya no quiero vivir sin esta persona? ¿Si es que yo ya no sé ni cómo voy a poder? Yo ya no sé ni cómo vivir el día, ni cómo echar el día adelante, ¿no? Eso también es normal, es un periodo en el que tiene que pasar la persona, o sea, por la soledad, por la tristeza, por unas emociones profundas de sentir que vive en el caos, y donde van a aparecer imágenes de vividas con esa persona, pensamientos intrusivos de cosas tanto alegres como tristes, incluso no querer vivir, querer irse con la persona fallecida, ¿no? Y es normal que haya un estado de ánimo depresivo, donde aparezcan emociones negativas, donde aparezca la desesperanza, con mucho dolor, la culpa, el enfado, Eso es normal en el proceso de duelo, porque ahí estamos elaborando el duelo, Por lo tanto, si lo que me ha pasado es muy triste y ha puesto mi vida boca abajo, pues tendré que estar un poco vivir en ese caos. Entonces, en ese caos hay que vivir durante un tiempo, y eso hay que aceptarlo, porque lo que le ha pasado a la persona o por donde está pasando es una etapa de transformación total, y por lo tanto la persona ahí tiene que intentar, pues eso, reconstruir su vida de otra manera, porque su vida ya no va a volver a ser como era antes, pero pasar por ahí es importante. O sea, ahí la persona está aceptando su realidad, y es que ya no va a volver a ver a la persona que se ha ido. Y luego aparecerá otra etapa, ¿no? Que la etapa de la acomodación, en la que la persona, pues, se empieza como ya a vivir en la resignación, ¿no? Empieza ya a aceptar que eso ha ocurrido, que la vida ya no va a ser como antes, que se hace preguntas de cómo va su futuro, de cómo será ahora su vida, de qué hará con determinadas cosas, Entonces, ese ya aparece ya más el control emocional, la persona ya no llora tanto, la persona, pues, ya vive un poco, pues, intentando con mucho sufrimiento, pero ya intenta, pues eso, recuperar el trabajo, empezar a hacer alguna cosita, ya no está todo el día inmersa en el caos como ha estado en la etapa anterior. Y quiero decir algo importante, ¿no? O sea, los seres humanos estamos preparados para poder afrontar la pérdida. O sea, todos estamos preparados para afrontar la pérdida. Y debemos de ser conscientes de ello. O sea, pasar por aquí es un proceso natural, vuelvo a decirlo. No es una enfermedad, ni es una psicopatología. Se convierte en una psicopatología cuando las personas no elaboramos bien el duelo, cuando las personas negamos lo que nos está pasando, cuando nos negamos a hablar, cuando nos negamos a compartir, cuando incluso nos negamos a nosotras mismas la posibilidad de recuperarnos. Porque muchas veces podemos caer en un error. O sea, como he dicho antes, las personas estamos preparadas para superar la pérdida. O sea, que podemos salir de una pérdida, aunque sea con mucho sufrimiento y pasando, y por supuesto pasándolo mal. O sea, nadie piense que cuando está con tristeza, cuando está con dolor, puede estar pasándolo bien, porque nadie quiere pasar por ahí. O sea, ninguna persona quiere sufrir. Eso no es lo normal en los seres humanos. Los seres humanos queremos vivir felices, tener una vida agradable, que nuestra vida sea, si no siempre bonita, sí lo más agradable posible. Entonces, cuando la persona está en duelo, está, y en pérdida, está sufriendo muchísimo, y nadie lo queremos. Pero muchas veces, las personas cuando están saliendo de la etapa del duelo y empiezan a querer, ya le apetece salir, se ríen en algún momento, incluso sienten deseo de hacer ya actividades agradables, muchas veces se niegan ese derecho. Y se niegan ese derecho porque parece que traicionan a la persona que se ha muerto.
Se siente como, ¿no?, culpable, ¿no?
Se sienten culpables. Entonces, ese es un obstáculo del duelo que tenemos que estar muy atentos. Y por este momento, por esto que voy a decir, vamos a ver, cuando la persona está en duelo, hay una parte que está de luto. Pero el luto no es un color, es un sentimiento. Un sentimiento que va cambiando conforme avanza la superación del duelo. O sea, que yo haya perdido a un ser querido no significa que yo ya nunca jamás me acuerde de él ni que deje de quererlo. Lo que pasa es que la relación con la persona que se ha ido cambia. O sea, el duelo no es perder a la persona que he querido. La he perdido de que esté en mi vida y de que yo la tenga de forma física y que yo pueda, pues, vivirla como yo la estaba viviendo hace, como con la relación que yo vivía hasta el momento de su fallecimiento. Pero en mi recuerdo y en mi pensamiento, sí está presente en mi vida. O sea, yo no lo transformo, mi relación con ella, transformo la relación con esa persona. No es que nunca ya jamás la deje de querer, no es que nunca jamás ya deje de pensar en ella y aquello para mí no haya, y ya olvide todo lo que he sentido por ella. No tiene por qué ser así. O sea, la persona queda en nuestro recuerdo en un lugar en el que ya no sufrimos tanto y ya la recordamos de forma agradable y la recordamos con cariño y nos emocionamos al recordarla, pero ya no duele tanto, o al menos no duele tanto. O sea, no podemos negarnos el derecho a poder vivir, y a poder tener momentos agradables en nuestra vida. Porque no solamente es que ya nos privamos a nosotros de eso, es que a nosotras y otras personas que nos quieren y nos necesitan, y a ellas también las privamos de ese derecho.
Eso es importante, ¿no? Debemos permitirnos eso para seguir avanzando, ¿no? Porque si no, nos estancaríamos ahí, porque nunca nos íbamos a permitir sentir alguna cosa positiva o lo que decíamos antes, ¿no? El sentirse culpable. Eso nos va a impedir seguir adelante. Así que eso es fundamental.
Porque el camino de duelo es un camino de altibajo, ¿no? Y sí que es verdad que es un camino donde la persona sufre, incluso tiene sintomatología física, sufre mucho, tiene incluso puede tener dolores somatizados, dolores, la falta de apetito, dolores físicos, falta de apetito, problemas para dormir. Y donde allí la persona muchas veces está sacando lo mejor o lo peor de sí misma. Entonces, ahí es donde la persona tiene, en la tarea del duelo, una de las cosas importantes es la persona tiene que hacer una revisión de su vida. Lo primero que tiene que reconocer la pérdida, o sea, aceptar que la persona que se ha ido no va a regresar y aceptar la pérdida, aceptar su realidad. O sea, ha pasado esto y a mí no me gusta que haya pasado esto, pero esto es la realidad, que he perdido a la persona a la que yo tanto quería. Y luego, abrirse al dolor. O sea, no se puede huir del dolor. Y muchas veces los duelos se complican porque las personas huimos del dolor. Y huir del dolor es agravar un problema. O sea, no podemos, tenemos que permitirnos sentir dolor. Y mirar el dolor y expresarlo, como he dicho antes, ¿eh? Y entonces, y luego después, ir permitiendo, poquito a poco, a medida que avanza el duelo, permitir esas treguas que nos da el dolor. O sea, el decir, pues hoy estoy un poquito mejor, mañana otra vez estoy un poquito peor, ¿no? A lo mejor algunas noticias pueden incluso hundirnos un poco psicológicamente, pero luego después hay una recuperación. O sea, es que en realidad el proceso de duelo es un proceso de aprendizaje para vivir nuestra vida sin esa persona. Entonces, claro, ahí tenemos que hacer como una especie de reconversión, ¿no? Donde aprendemos a mirar la vida ya de otra manera y nosotros aprendemos a valorar las cosas quizás también de otra forma, y donde la persona ya no está, con lo que tenemos que hacer cambios, no solamente físico a lo mejor en el entorno donde vivimos, sino en todos los sentidos, incluso en nuestras creencias y en nuestros valores. Pero claro, esos cambios no pueden ser tan profundos que nos convirtamos en otra persona totalmente diferente, sino que tenemos que aprovechar ese momento para construirnos a nosotros mismos y hacer uso de la resiliencia, de esas capacidades que tenemos las personas para hacer frente a situaciones difíciles, porque aunque pensemos que no las tenemos, todos las tenemos. Lo que pasa es que muchas veces no las usamos o no las utilizamos para engrandecerla o para reforzarla y crecer como persona, ¿eh? Y tenemos que buscar, por supuesto, el sentido de la vida. O sea, en el dolor tenemos también que ocuparnos de la vida y de darle sentido a nuestra vida en otras cosas. Ese permiso nos lo tenemos que dar. Muchas veces el obstaculiza el salir del duelo eso, la culpa, el que, ¿cómo voy a ser yo feliz? ¿Cómo voy a volver a tener actividad agradable si la otra persona ya no está? O sea, el sentimiento de culpa aparece al principio, pero luego después tenemos que ir dándonos cuenta de que ese sentimiento no puede ocupar nuestra vida, de que ese sentimiento es simplemente fruto del dolor, pero que, y de nuestra fantasía. También el resentimiento y la culpa forman una parte muy natural y un proceso muy natural en el duelo. O sea, porque parece que tenemos que buscar la explicación a todas las cosas, ¿no? O sea, porque han fallecido, porque han muerto, quién tendrá la culpa, si será por esto, si será por otro. Y hay veces que las cosas no tienen una explicación racional, sino que las cosas suceden y suceden. Y en parte también muchas veces porque la muerte o hablar de la muerte es algo que duele, ¿no? O sea, no es muy fácil hablar de cosas de vida, pero es muy difícil hablar de muerte. Y de hecho, evitamos hablar de la muerte.
Sigue siendo la muerte, un tema tabú, ¿no?
Es el tema tabú. Y la muerte es un proceso natural por el que todos vamos a pasar. Y entonces, aceptar la muerte como algo natural, como la vida, nos cuesta, a los seres humanos nos cuesta, ¿eh? O sea, nos cuesta aceptar la muerte como algo que forma parte de la vida, quizás porque siempre tapamos a hablar de la muerte, ¿eh? Y quiero aquí hacer algo, que un inciso, y hablar sobre esto porque lo considero importante. Muchas veces cuando tapamos a hablar de la muerte, tapamos a hablar de la muerte incluso con los niños, con los jóvenes, es un error, porque cuando llegan a mayores les puede pasar lo mismo que nos pasa muchas veces a nosotros, que nadie nos habló de que la muerte era un proceso de la vida. Nacemos como las plantas, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y muchas veces a los niños les privamos de compartir el duelo de sus seres queridos, su abuelito, sus titos, sus primos, incluso sus padres muchas veces, porque no queremos hacerles daño, como antes decía. Y a ellos también tenemos que no olvidarlos en el duelo. No podemos olvidarlos. A los niños también los tenemos que incorporar en los procesos de duelo. Es importante. Sí que es verdad que dependiendo de la edad del menor, pero tenemos que escucharlo. Hay niños a los que reprimen su duelo y luego le aparece de forma con trastorno, con psicopatología. Uh-huh. Pero es porque nadie, ese niño no ha podido elaborar su duelo con nadie. Le han evitado pasar por el duelo. Y el duelo estaba ahí, porque a los niños les duele. Y sufren cuando pierden a sus seres queridos también. Uh-huh. O sea, evitarles el duelo muchas veces es un error. Complicarle el duelo.
Uh-huh. ¿Sí? En nuestro afán de evitarle, ¿no? El dolor, sí, lo que estamos haciendo es perjudicarlo, ¿no?
Exactamente. Y una cosa muy importante también es el sentirnos víctimas. No, debemos de evitar sentirnos víctimas constantemente. Mira lo que me ha pasado, porque es lo que me ha sucedido, constantemente estar metido en lo que aconteció. No, tenemos que ir saliendo, porque si nos convertimos en víctimas, siempre estaremos en pérdida y nunca habremos superado el duelo. ¿Sí? Uh-huh. Y ahí nadie nos ha hecho víctima, nos hemos hecho víctima nosotros mismos. Por lo tanto, es importante pasar por todo este proceso, no quedarnos en una parte y darnos ese permiso para salir del duelo. O sea, el sentimiento de fidelidad con la persona que se fue no significa que yo tenga que estar constantemente viviendo en lo que me aconteció, sino la fidelidad es de cariño a lo largo de mi vida en mi recuerdo, pero no constantemente con un luto permanente hasta la muerte, o sea, porque eso es un error, ¿eh? Bueno, pues, y como estamos en confinamiento, vuelvo a recordarlo, se puede vivir y se puede elaborar el duelo, ¿eh? O sea, a través de compartirlo, de hablarlo, haciendo uso de los medios que tenemos, y además proyectando lo siguiente, o sea, se pueden, hoy en día, las personas que son creyentes pueden pedirle a las parroquias, están ofreciendo pues misas todos los días, rezos. Uh-huh. Pues si somos creyentes, pues contactar con nuestra iglesia, tanto si sea de la confesión religiosa que sea, ¿no? Cristiano, lo que sea, pues contactar con las personas encargadas y solicitarles pues que haya rezos sino ahora, pues después, cuando salga el confinamiento, el decir, pues luego asistiré, si allí, iré al sitio donde está enterrado, me reuniré con mis seres queridos, o sea, y en realidad...
Hacer como pues, un homenaje
lo
posterior,
está,
¿no?
Haciendo, uh-huh. Claro, lo está haciendo. O sea, la persona no está con el duelo aparcado, sino que ya está implicada en el duelo, ¿eh? Interesándose en él y lo está haciendo. O sea, no decir, como no puedo ir, como no puedo estar, hacer uso de los medios que tenemos actualmente, ¿eh? Y a lo mejor, pues simplemente, no puedo ir al cementerio, pero ya iré, ¿eh? Uh-huh. O sea, pensar algo, de aquí vamos a salir, ya queda menos. Y entonces, el día que salgamos, pues a lo mejor habrá algún asunto pendiente, a lo mejor ir al cementerio, o a lo mejor ir a visitar y dar un abrazo, que no sea virtual, físico a algún familiar, pero ahora mismo se pueden dar abrazos virtuales, podemos vernos, podemos expresarnos, incluso si la persona se encuentra ya muy mal, solicita ayuda psicológica. Uh-huh. ¿Eh?
Claro, esa opción siempre está ahí.
Exactamente, o sea, hoy el ayuntamiento de nuestra ciudad y está propiciando y tiene a profesionales que están ayudando, o sea que no estamos del todo abandonados, ¿eh? Uh-huh. O sea, que en cierta manera también se nos está cuidando, por lo tanto, hacer uso de los medios que tenemos. No quedarnos en el aislamiento. En decir,
en cómo no se puede, ¿no? Claro, en cómo no se puede, pues no. Yo aquí lo vivo en soledad.
Exactamente. Y es normal que la persona que está en duelo, no acierte a caer en la cuenta de, fíjate que esto, lo otro. Pero si no caigo... Si hay alguien alrededor que cae, pues que lo haga. Y si no, pues que lo haga, por ejemplo, pedir ayuda. Estoy así, me siento así. ¿Quién puede ayudarme?
Eso es siempre importante. Es fundamental. Pedir ayuda ahora, cuando... Más todavía, sí, ¿no?
Más todavía. Y ahora, algo que sí que quiero decir, porque hemos hablado de la persona que está en pérdida, pero vamos a hablar de las personas que se acercan al que está en pérdida, antes de terminar. Hay que tener cuidado con lo que las palabras que le dirigimos a la persona que está en pérdida. Muchas veces decimos cosas que en realidad no contribuyen a aliviar a la persona que está en pérdida, sino todo lo contrario, a que la persona sienta que lo que le estamos diciendo lo único que hace es agravar su dolor, o simplemente que le estamos diciendo por decir, pero que no la acompañamos en su sentimiento. Muchas veces parece que no resistimos los silencios, porque los silencios nos parece que no sirve para nada, y tenemos la necesidad de hablar, sea lo que sea. Pues muchas veces esa comunicación no verbal, ese silencio, ese simplemente te acompaño en tus sentimientos y no decir otra cosa, es importante. O simplemente el permitir que la persona nos cuente cómo se siente. Porque muchas veces palabras de, si le preguntamos, ¿cómo está? Creo que la pregunta, ¿cómo va a estar?
A veces es que es ridícula, ¿no?
O intenté
nos sentimos ridículos.
O decirle, no llores, no sufras tanto, no pienses en eso, no pienses tanto en eso. Son frases que no contribuyen a aliviar. Muchas veces contribuyen más bien a agravar la situación o simplemente a que la otra persona sienta que, ¿para qué le estamos diciendo aquello? ¿No? O sea, tenemos que saber que no pasa nada por no decir nada. Que simplemente el preguntarle, pues, aquí estoy, que sepas que estoy aquí, que lo siento mucho lo que te está pasando, o no, eso. No es necesario un gran discurso, el decir, no. El silencio también muchas veces es muy elocuente.
Bueno, pues yo creo que más o menos Casti ha abordado todos los aspectos de este duelo que se hace todavía más complicado en estos tiempos, pero que como hemos visto, también tenemos distintas posibilidades para hacerlo y para superar y superando esas fases, que si bien va a ser un poquito más complicado que en circunstancias normales, pero se puede hacer. Se puede hacer y tenemos algunas herramientas que nos lo pueden facilitar y, bueno, siempre pensando que esta es una situación pasajera y que volveremos a la normalidad en algún momento. No sabemos cuándo, pero en algún momento volveremos a retomar nuestra normalidad, que no sabemos cuál será, pero sin duda va a ir cambiando, ¿no?, en las próximas semanas. Así que yo creo que ha sido muy útil en todos estos consejos que nos ha dado hoy Casti y, bueno, la semana que viene seguimos hablando. ¿Qué te parece?
Seguimos hablando, por supuesto, si alguien dijera de lo que le interesaría que hablásemos, pues sería también importante porque tenemos que hablar de forma general, porque, claro, cada uno tiene su individualidad. Incluso en el proceso de duelo no hay un duelo igual a otro. Cada persona tiene su propio proceso, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor, si alguien dice, pues mira, me gustaría que hablase de tal cosa, lo hablaríamos de forma general, por supuesto, pero sí que también no, a nosotros pues nos aportaría una información de que también estamos siendo útiles a las personas, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, hablamos de algo que consideramos que les puede ayudar, ¿no? Pero a lo mejor se queda algún asunto pendiente que a alguien le gustaría que tratásemos, ¿no?
Claro, pues siempre lo decimos.
Poner en contacto contigo. Y
yo te lo comento a ti.
Claro.
Pues, como siempre decimos, si hay algún tema del que quiera nuestro oyente hablar, a través de la radio, de nuestro teléfono, el 663-37-86-59, pueden plantear cualquier cuestión, cualquier tema, y a través de este espacio de Piensa en Positivo y de nuestra psicóloga Castillo Benítez, pues seguro que le ofrecemos, bueno, esa respuesta o ese consejo que necesitan. Así que nosotros, como siempre, dispuestos a escucharte y a escuchar a nuestro oyente en este caso. Así que, Casti, te agradecemos que hayas estado un martes más con nosotros y, bueno, te emplazamos a la próxima semana, como siempre.
Nos oímos la próxima
semana. Nos oímos la próxima semana.
Y nada,
muchas gracias.
Mucho.
Igualmente.
No queda menos. Ya mismo vamos a poder. Vamos a poder recuperar nuestra vida y empezar a salir de nuestro. Porque esto es también para todos una pérdida. O sea que nosotros también tendremos que aprender a salir de aquí. Por lo tanto, pues nada, por ahora nos toca cuidarnos mucho.
Y seguir.
Y estar preparados para salir de aquí.
Muy bien. Ahí iremos hablando también de ese desconfinamiento, de esa desescalada. Bueno, que como ya sabemos, va a comenzar con los niños, con los más pequeños y demás. Podemos ir hablando de eso porque va a ser complicado también gestionar esas salidas, pero no salidas. En fin, va a ser un poco difícil, sobre todo a los más pequeños, hacerle entender que no van a salir como antes, ¿no? No van a poder ir al parque, no van a poder. Eso hay que lo tienen que saber antes de abrir la puerta, ¿no? Porque para ellos va a ser complicado.
Sí, la verdad es que el sacar a los niños a la calle y el crear, porque le vamos a tener que crear a los niños unos hábitos en su repertorio de lo que le estamos enseñando también para salir a la calle. O sea, uh-huh. A los niños, los padres, los vamos a tener que educar para y crearle, instaurarle hábitos post-confinamiento.
Claro.
Y eso es una tarea de los padres. Porque claro, o sea, el lavado de manos, el saber que tienen que llevar una mascarilla, el saber que hay que respetar determinadas cosas, eso es instaurar hábitos nuevos.
Y cuando salgan, pues el evitar juntarse con otros niños también va a ser ahí un punto complicado, ¿no? Porque ellos tienden a
ver,
jugar
cómo,
con cualquiera, entonces.
Claro. Ya, exactamente. O sea, eso todo va ahí en función a ver cómo se realiza.
¿Qué pautas nos dan, claro?
El posconfinamiento y dependiendo de cómo se vaya realizando, pues ese proceso, pues así pues se verá necesario unos hábitos u otros. Es que claro, ahora mismo lo que no se sabe, que está claro es que hay que abordarlo y que, por supuesto, los niños no van a salir a la calle, ni los niños ni los mayores, ninguno de nosotros va a salir a la calle como salíamos antes de esto.
Eso, o sea, está clarísimo.
Está claro.
Eso ya nos lo han repetido por activa y por pasiva, yo creo que ya lo hemos asimilado. Pues Casti, estaremos pendientes de todo esto y bueno, hablaremos de ello, claro que sí. Muchas gracias.
A vosotros.
Seguimos.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego. Nos toca pelear por aquellos más vulnerables.